Lección 1. Apocalipsis 1, 1 al 20. La autorrevelación de Cristo. Propósito. Presentar los medios que Dios ocupó para explicar las cosas futuras, y especialmente lo relacionado con la segunda venida de Cristo y su reino en la tierra. Introducción. El Apocalipsis es una parte importante de la revelación de Dios a nosotros. Tenemos aquí la descripción más detallada de Jesucristo como soberano en el universo, a pesar de la oposición de Satanás y el reino de pecado que él maneja ahora. Fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo, desde la isla de Patmos. Era un tiempo de persecución bajo el emperador romano Domiciano. Juan escribió a las iglesias de Asia Menor con el fin de animarles. Su tema central es: la maldad y el pecado tendrán su fin. Cristo, el Hijo de Dios, vendrá otra vez y reinará con toda justicia. El estilo del libro es simbólico, es decir, Juan usa símbolos para describir las cosas que sucederán, pero hay que reconocer que el uso de símbolos para describir la realidad del programa futuro de Dios no disminuye su carácter de revelación. Apocalipsis es revelación de Dios, igual que las epístolas de Pablo. La diferencia es el estilo. Pablo escribió varias cartas con pocos símbolos, y Juan escribió bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, un tratado con muchos símbolos. Sin embargo, recuerde que los símbolos representan la verdad de Dios que quiso revelarnos a nosotros. Este estilo simbólico siempre ha causado problema en la interpretación del Apocalipsis. Por ejemplo, algunos piensan que los símbolos no son más que una alegoría, cuento ficticio, con símbolos, que representan la lucha eterna entre el bien y el mal. Esta realidad rechaza el carácter profético del libro. Otros dicen que el libro fue profético de eventos en los primeros siglos de la era cristiana, pero todo se cumplió en el pasado y no hay nada de profecía para nosotros hoy. Esta idea no está de acuerdo con el resto de la Biblia, que enseña que Cristo volverá a reinar en la tierra, y sabemos que esto no ha sucedido todavía. Otro punto de vista es que el Apocalipsis es una historia simbólica de la iglesia, desde el principio al fin. No aceptan que Dios vaya a cumplir promesas a Israel y que la gran tribulación, la segunda venida y el milenio sean eventos que se cumplan en relación con Israel también. Nosotros creemos que el libro mismo nos ayuda en la interpretación correcta. Si se interpreta el libro a la luz del ambiente histórico en que fue escrito, entendemos que Juan escribió a 7 iglesias que existían en el primer siglo. Las exhortó a seguir fiel en la prueba y los animó con un vistazo simbólico de lo que había de suceder cuando Cristo volviera a reinar. Esto se llama interpretación histórica y literal. Toma en cuenta la ocasión histórica en que fue escrito, el propósito del autor y su propio estilo. El primer capítulo explica cómo Dios llevó a cabo su plan de revelarnos los sucesos futuros. A. La introducción. Apocalipsis 1:1 al 3. 1. La revelación de Jesucristo. Es el plan profético de Dios en que Cristo es el personaje central. El plan tiene su origen en Dios y ha de ser manifestado a sus siervos los redimidos. La revelación fue para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que no hay nada en el plan de Dios que obstaculice el comienzo de estos eventos en cualquier momento. El mensaje viene a Juan por medio del ángel o mensajero de Cristo. 2. El testimonio de Juan da más confianza a su mensaje a las iglesias. Versículo 2. 3. El mensaje del libro se identifica como profecía. hay bendición para los que leen, oyen y guardan las cosas escritas en ella. B. Los saludos de Juan. Apocalipsis 1, 4 al 8. 1. Los destinatarios son las siete iglesias de Asia Menor. Apocalipsis 1, 4 al 11. 2. La gracia y la paz proceden de la Trinidad. Versículos 4 y 5. El que es, el que era, el que ha de venir. Eso es, Dios Padre. Los siete espíritus que están delante de su trono. Quiere decir, Dios Espíritu Santo en su perfección. Jesucristo, el testigo fiel. Se refiere al Hijo de Dios. 3. Cristo es el personaje central del libro. Los versículos 5-8 componen un breve resumen de la persona y obra del Hijo. Una cristología en miniatura. Cada frase es el grano de una doctrina amplia de Cristo. Por ejemplo, la frase testigo fiel abarca todo su ministerio de manifestar al Padre. C. La visión de Juan. Apocalipsis 1, 9 al 20. 1. ¿Por qué estuvo Juan en Patmos? Apocalipsis 1, 9. Por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. 2. Él estaba en el Espíritu. Esto significa controlado absolutamente por el Espíritu como preparación para recibir la visión. 3. La frase en el día del Señor puede tener dos significados. 1. Que por medio de la visión Juan es trasladado al tiempo del día del Señor, el tiempo que comienza con la gran tribulación. 2. Que significa el día domingo, el día especial de adoración. 4. En la visión Juan oye la voz de Dios y ve la apariencia de la gloria del Hijo del Hombre, un título especial de Cristo. ¿Cuáles son las instrucciones específicas para Juan? Apocalipsis 1, 11, 9. Que escribiera lo que veía. 5. En este pasaje tenemos un buen ejemplo de que el libro mismo ayuda en la interpretación de los símbolos. Los siete candeleros, versículo 12, y las siete estrellas, versículo 16. Las estrellas y los candeleros se identifican en el versículo 20. 5. El versículo clave del libro es el versículo 19. Las cosas que Juan escribe se dividen en tres tiempos. A. Cosas que has visto. Se refiere al tiempo pasado, o sea, la visión del primer capítulo. B. Las cosas que son. Trata del tiempo presente, o sea, los mensajes a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3. C. Las cosas que han de ser después de estas. Quiere decir el tiempo futuro, o sea, los sucesos de los capítulos 4 al 22. Resumen. Hemos visto que la profecía que Juan escribió viene de Dios por medio de Cristo y su ángel mensajero para animar a las iglesias del primer siglo y a nosotros hoy. Presenta a Cristo como Rey, soberano, que ha de venir un día para reinar con justicia. Lección 2, Apocalipsis 2, 1 al 17. Cristo y las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Propósito: enseñar la importancia de los mensajes de Cristo a sus iglesias, aún en actualidad. Introducción. El capítulo corresponde a las cosas que Juan había visto cuando recibió la orden de escribir. Los capítulos 2 y 3 representan las cosas contemporáneas con la experiencia de Juan como escritor. Las siete iglesias en estos capítulos existían y funcionaban en el primer siglo en Asia Menor. Antes de ser exiliado a Patmos, Juan servía de pastor en algunas de esas iglesias. Las conocía bien y comprendía sus problemas. Bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, escribió un mensaje de Dios que correspondía a la situación de cada congregación. Los mensajes tienen una importante aplicación a la iglesia de hoy también. Es decir, los problemas y flaquezas de aquel entonces son muy semejantes a las condiciones de hoy. La exhortación a la iglesia de Éfeso o Esmirna o cualquiera de las siete puede aplicarse a nosotros en el siglo XXI. Hay una relación interesante entre las características de las siete iglesias. Parece que las condiciones en cada iglesia pueden corresponder en parte a distintas etapas de la iglesia cristiana, desde el primer siglo hasta el comienzo de la gran tribulación. De esta manera, la iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia en general durante el primer siglo. La iglesia de Sardis, por ejemplo, se parece al tiempo de la Reforma. Y la iglesia de la Odisea tiene las mismas características apóstatas que ha de prevalecer en los últimos tiempos. Así por el estilo, las otras cuatro se colocan en la historia. No hay duda de que esta es una aplicación legítima del pasaje, pero no debemos cerrar los ojos al hecho de que cualquiera de los siete mensajes pueda aplicarse a una iglesia hoy. Cada mensaje es dirigido al ángel de la iglesia, es decir, el mensajero, un pastor o encargado de la congregación. Cada mensaje tiene ciertos elementos en común con los demás. 1. Una alabanza en forma de una descripción de Cristo. 2. Un reconocimiento de la condición de la iglesia. 3. Una reprensión, si es del caso. 4. Una exhortación apropiada, según la situación. 5. Una promesa para los fieles. A. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 1:7. 1. Éfeso quiere decir amado. Era la ciudad principal de la provincia de Asia y sede del famoso templo de Diana. La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje. Hechos 19. 2. ¿Cuál versículo en el pasaje contiene la descripción de Cristo? ¿Cómo se puede interpretar ella? Apocalipsis 1:20. Versículo 1. Y su interpretación es que Cristo es el centro. 2. ¿Qué reconocimiento tiene Cristo para los de Éfeso? Apocalipsis 2:2-3:6. Su trabajo y su paciencia. 4. ¿Cuál es la reprensión para esta iglesia? Apocalipsis 2:4. Que habían dejado su primer amor. 5. ¿Cuál es la exhortación? Apocalipsis 2:5. Recordar de dónde habían caído y arrepentirse. 6. ¿Cuál es la promesa para la fidelidad? Apocalipsis 2:7. Comerán del árbol de la vida. Hay que entender la promesa de este pasaje y de todos los demás a la luz de 1 Juan 5:4-5. La promesa de comer del árbol de la vida, o sea, la de tener vida, es para el que venciere. 1 Juan 5:4-5 nos dice quién es el que vence. ¿Quién es el que vence según estos versículos? El que es nacido de Dios, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. B. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 8:11. 1. Esmirna quiere decir mirra, una sustancia vegetal aromática usada mucho para hacer perfumes. La ciudad era un puerto importante en el mar Egeo, rival de Éfeso y lugar de mucha persecución de la iglesia primitiva. Es una ciudad turca hoy. 2. Siguiendo el modelo mencionado arriba, sería provechoso que el estudiante hiciera su propio estudio del mensaje, buscando y anotando los siguientes puntos. A. La alabanza dada a Cristo. B. El reconocimiento de la obra de la iglesia. C. La reprensión cuando sea necesaria. D. La exhortación. E. La promesa. 3. Dos frases en este pasaje pueden ser difíciles de interpretar. A. Sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Probablemente se refiere a un grupo de judíos que se oponían fuertemente al evangelio. B. Tribulación por 10 días. Apocalipsis 2:10. Sobre todo indica que la aflicción es medida, no durará para siempre. Algunos piensan que se refiere a ciertas etapas históricas de la persecución bajo los romanos. C. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17. 1. Pérgamo quiere decir casamiento. Era una ciudad de comercio importante, situada en la ruta entre el Imperio Romano y el Oriente. Era una mezcla espléndida de cultura griega y oriental. 2. Igual a los mensajes anteriores, se sugiere que el estudiante haga su propio estudio, usando como guía los siguientes puntos. A. Alabanza. B. Reconocimiento. C. Reprensión. D. Exhortación. E. Promesa. 3. Hay algunas frases que requieren un breve comentario. A. Trono de Satanás. Puede ser un templo en Pérgamo cuyo símbolo era una serpiente. O tal vez sea una alusión general a todas las formas del paganismo controlada por Satanás. B. Antipas, mi testigo fiel. Fue un mártir cristiano conocido en la historia secular, pero no mencionado más en la Biblia. C. Doctrina de Balaam. Es la táctica de Balaam para hacer caer a Israel, tentarles a mezclarse con el mundo, perdiendo así su separación al servicio de Dios. D. Piedrecita blanca. Era símbolo de aprobación en la cultura griega. Resumen. Hemos visto cómo Cristo talla un mensaje apropiado a la condición de cada una de las 7 iglesias. Además, se ha visto cuán aplicables son estos mensajes a nuestra iglesia hoy. Lección 3. Apocalipsis 2:18. 3:22. Cristo y las iglesias. Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Propósito. Esta lección sigue enfatizando la importancia de los 7 mensajes a las iglesias. A. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 29. 1. Tiatira quiere decir sacrificio continuo. Era una ciudad de comercio, famosa por su tela y tinta de púrpura. Lidia, la primera en recibir a Cristo en Europa, era de Tiatira. 2. Hay varias frases que requieren comentario. A. Esa mujer Jezabel es una referencia a la esposa pagana del rey Acab del Antiguo Testamento. Corrompió a Israel con la idolatría, descrita muchas veces en la Biblia, como adulterio espiritual. La fornicación y el adulterio descritos en este pasaje se refiere a toda clase de idolatría que contamina la iglesia de Tiatira. Tal vez hubiera en esta iglesia una mujer de influencia semejante a la del Antiguo Testamento. B. Profundidades de Satanás. Eran ritos y ceremonias del paganismo inspirados y controlados por Satanás. C. Autoridad sobre las naciones. Se refiere al milenio, cuando los creyentes hemos de reinar con Cristo. D. Estrella de la mañana. Tiene que ver con nuestra participación en el arrebatamiento antes de la tribulación. B. El mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. 1. Sardis quiere decir remanente. Era una ciudad riquísima en el tiempo del profeta Daniel y seguía importante en el Imperio Romano. Hoy solo quedan unas ruinas y un pueblecito llamado Sar. 3. El uso de la palabra libro requería cierta explicación aquí. Varios libros se mencionan en el Apocalipsis. Es un error pensar que son iguales. El libro de la vida es distinto a los demás libros. Su uso indica que es el libro donde están escritos solamente los nombres de los redimidos. El libro con 7 sellos en el capítulo 5 y el librito del capítulo 10 son dos distintos testamentos escritos del decreto de Dios en cuanto al juicio sobre el pecado. Los libros de Apocalipsis 20:12 son el récord divino de la obra de cada persona y forman la base de la condenación de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. No se deben confundir los libros con el libro de la vida. C. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 7:12. 1. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Era una ciudad de importancia al sur de Sardis. Existe aún hoy y vive ahí un buen número de cristianos griegos. 2. Unas frases merecen comentario especial. A. Llave de David, símbolo de autoridad real mencionada en Isaías 22:22. B. La hora de la prueba, una referencia histórica a un tiempo de persecución bajo el Imperio Romano. Proféticamente se refiere a la gran tribulación. D. El mensaje de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 22. 1. La Odisea quiere decir pueblo justo. Recibió su nombre de la esposa de Antíoco II, la Odisea. Era una ciudad rica y orgullosa. Era famosa por su ungüento para los ojos que se producía ahí. 2. Haga el estudio del pasaje con los mismos puntos. Hay que dar atención especial al llamado muy personal que Cristo hace a la iglesia, que se alejaba de Dios. Promete una relación íntima a quien abre la puerta. En resumen, los mensajes a las iglesias de Asia Menor tocaban la condición de cada congregación. Revelan la compasión y paciencia del Señor, que quiere que cada uno de sus siervos ande bien en la fe. Proféticamente, los mensajes dan un cuadro de lo que la iglesia cristiana había de ser desde su principio hasta el arrebatamiento. Además, los mensajes pueden aplicarse directamente a la iglesia evangélica de hoy. Lección 4. Apocalipsis 4:1. 5:14. Preparativos para los juicios. Propósito: describir los preparativos en el cielo para el comienzo de la gran tribulación. Apocalipsis 4 y 5. Introducción. Apocalipsis 4:1 marca un cambio radical en la escena de la profecía. Después de recibir los mensajes, Juan subió al cielo abierto a la presencia del Señor. Había de ver cosas que sucederán después de estas. Cristo había hablado a las iglesias dándoles a entender lo que iba a suceder en su tiempo. Ahora revela lo que va a suceder después de los eventos relacionados con la iglesia. Entendemos que este versículo indica simbólicamente el arrebatamiento de la iglesia, según Juan 14:1-3, 1 de Tesalonicenses 4:13-18 y 1 de Corintios 15:51-52. Juan representa a la iglesia arrebatada, sube a la presencia de Dios y observa los eventos en la tierra. La iglesia no vuelve a mencionarse en la tierra. El énfasis ahora está en el juicio de Dios sobre Israel y las naciones gentiles y el cumplimiento de la promesa de que el Mesías había de reinar en la tierra. Un bosquejo sencillo de estos eventos futuros sería el siguiente. La tribulación, capítulos 4 al 19. El milenio, capítulo 20. La eternidad, capítulos 21 y 22. Los capítulos 4 y 5 pintan un cuadro expectativo en víspera de grandes y terribles cosas que han de suceder en la tierra, ya que la iglesia verdadera está ausente. A. La descripción de los participantes. Estudiemos estos capítulos poniendo especial atención a la descripción de cada persona o grupo y a la manera es que contribuyen a los preparativos para lo que ha de acontecer. 1. Uno sentado en un trono en el cielo. Estudie los siguientes versículos para identificar al que está sentado en el trono. Apocalipsis 4, 2, 3, 5, 8 al 11 y Apocalipsis 5, 1 y 7. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. 2. 24 ancianos. Lea Apocalipsis 4:4, 10, 11 y Apocalipsis 5:8 al 10. ¿Cuál es la actividad principal de los ancianos? Adorar a Dios. La identidad exacta de los ancianos no debe preocuparnos tanto, porque sabemos bien que representan a los redimidos. Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Pueden representar a todos los redimidos desde Adán o solo los de la iglesia que comenzaron desde el día del Pentecostés? 4. Cuatro seres vivientes. Lea Apocalipsis 4, 6, 9 y 5, 8, 14. ¿Qué relación tienen con el trono? Alabanza y adoración. Los seres vivientes no son humanos, sino otra clase de criaturas, tal vez semejante a los querubines, que funcionan como guardas de honor. 4. Los ángeles. Apocalipsis 5:2, 11:12. ¿Qué hacen los ángeles? Proclamar la gloria de Dios. 5. El Cordero. Apocalipsis 5:5-14. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Con qué nación está relacionada? Apocalipsis 5:5. Con Israel. ¿Por qué es digno de abrir el libro? Apocalipsis 5:9-10. Porque se inmoló por nosotros. B. El libro con los siete sellos. 1. El trasfondo de esta escena es uno de poder y juicio que está para manifestarse pronto. Apocalipsis 4:5. 2. El libro describe algo que solo el poder de Dios puede llevar a cabo. Apocalipsis 5:1-4:9. 3. El libro escrito y sellado representa un aspecto del decreto o propósito de Dios que ha sido guardado hasta el momento oportuno en el desarrollo de su plan. Apocalipsis 5, 1 y 4. 4. Debe entenderse que el libro en aquel tiempo era un rollo de pergamino u otro material. Los sellos estaban puestos de tal manera que al romper un sello permitía abrirse el otro hasta cierto punto, no más. El segundo sello abría el rollo otro tanto, y así sucesivamente, hasta que todo el libro fuera expuesto al conocimiento del lector. 5. Veremos en el capítulo 6 que los sellos representan los juicios de Dios sobre los gentiles y sobre Israel. Para Israel es el prometido tiempo de la aflicción de Jacob, o el castigo divino por causa de la desobediencia y el rechazamiento del Mesías en su primera venida, hace 2000 años. Es a la vez un castigo sobre las naciones gentiles por su persecución a Israel y rebelión contra Dios desde el principio. Es el fin del tiempo de los gentiles. C. El significado de la visión. 1. La iglesia ya no está en la tierra, sino en la presencia de Dios. 2. La creación, los redimidos, ángeles y otros dan alabanza a Dios y al Cordero, quien está para hacer algo importante en la tierra. 3. Es una introducción al cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento en cuanto al juicio de Israel, la venida del Mesías y el establecimiento de su reino milenial en la tierra. Resumen. En el orden profético de Apocalipsis hemos visto que la iglesia ha sido arrebatada al cielo y que Dios está haciendo los preparativos para el juicio sobre la tierra. El juicio está en manos del Cordero, que pronto ha de establecerse como rey en la tierra. Lección 5. Apocalipsis 6:1. 7:17. Los siete sellos. Propósito: ver los resultados del juicio que provienen de los siete sellos abiertos por el Cordero. Introducción. Juan, como representante de la iglesia arrebatada, está en el cielo. En su visión controlada por el Espíritu Santo, ve el comienzo del juicio sobre la tierra, que corresponde a los siete años de la tribulación. Vea la descripción de este tiempo en Apocalipsis 6:17. A. Los seis sellos. Apocalipsis 6:1-7. Los sellos son el inicio del juicio, pero tienen apariencia de ser actividades humanas y naturales que no requieren ninguna explicación sobrenatural. Vienen mayormente del conflicto normal e histórico entre los hombres, pero de repente sobrepasa lo normal y se multiplican. Esto es lo que produce el terror en los hombres incrédulos. Notemos la descripción de cada uno de los sellos. 1. Primer sello. Apocalipsis 6:2. Un caballo blanco representa el anticristo. 2. Segundo sello. Apocalipsis 6:3-4. Un caballo bermejo representa la guerra. 3. Tercer sello. Apocalipsis 6:5-6. Un caballo negro representa el hambre. 4. Cuarto sello. Apocalipsis 6:7-8. Un caballo amarillo representa la muerte. Quinto sello. Apocalipsis 6:9-11. Las almas de los que habían sido muertos por su fe. Sexto sello. Apocalipsis 6:12-17. Un terremoto. El sol se pone negro y la luna se volvió como sangre. B. El paréntesis. Apocalipsis 7:1 al 17. Aunque este capítulo interrumpe el proceso del juicio bajo los sellos, siempre está relacionado con lo que sucede. Sirve para explicar con más detalles acerca de la suerte de los redimidos en la tribulación. Algunos tienen la idea que después del arrebatamiento no habrá posibilidad de que se salven las personas que queden, pero esto no es correcto. Mientras haya vida física, una persona puede ser salvo. Solo la muerte física termina la oferta de la salvación de parte de Dios. El capítulo 7 es un comentario extendido sobre Apocalipsis 6, 9 al 11, donde se menciona el destino de los que han de ser convertidos durante la tribulación y han muerto por causa de su fe en Cristo. Los dos pasajes describen tres grupos distintos. 1. Apocalipsis 6, 9 al 11. Mayormente judíos mártires por su fe. 2. Apocalipsis 7, 1 al 8. 144,000 judíos sellados. Muchos errores se han divulgado acerca de este grupo, pero el libro mismo los identifica bien. A. Son siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 3. B. Son un número fijo de judíos. Apocalipsis 7, 4 al 8. Así que no pueden representar otra clase de creyente gentil, como muchos piensan. C. Actúan durante la tribulación. Apocalipsis 7, 3. D. Son guardados de una manera sobrenatural de la muerte durante la tribulación. Apocalipsis 9, 4. E. Llegan vivos al final de la tribulación y cantan un cántico especial en el monte de Sión. Apocalipsis 14, 1 al 5. Así que los 144,000 son un grupo especial de testigos judíos guardados vivos por Dios mientras predicaban el evangelio del reino a todo el mundo durante la tribulación. 3. Apocalipsis 7, 9 al 17. Una multitud de gentiles salvos, también por la gracia de Dios. La demostración específica de su fe se explica en Mateo 25, 31 al 40. Parece que una gran parte de ellos muere en la tribulación y los vemos aquí con vestiduras blancas delante del Señor. Otros sobreviven y entran al milenio según el pasaje en Mateo. Por lo tanto, habrá una multitud de personas salvas en medio de la aflicción de la tribulación. Tal vez no sean los que tuvieran oportunidad antes, porque el diablo y sus huestes estarán engañando fuertemente al mismo tiempo. Sin embargo, el testimonio de los judíos fieles será muy eficaz para un gran número. C. El séptimo sello. Apocalipsis 8:1. ¿Cuál es el resultado de este sello? Dará inicio al juicio de las siete trompetas. El silencio es como la breve calma antes de caer la furia de la tempestad. Es el preludio a la próxima serie de juicios que serán más intensos. D. La interpretación. La interpretación del orden de los sellos, trompetas y copas es siempre tema de mucha discusión. Hay dos maneras igualmente aceptables de interpretar el desarrollo de los tres grupos del juicio. 1. En forma cronológica, es decir, las trompetas siguen, los sellos y las copas siguen a las trompetas. 2. En forma de expansión. De esta manera, cada serie llega hasta el fin de los siete años. El séptimo sello contiene las siete trompetas y la séptima trompeta incluye las siete copas. Resumen. Hemos visto el comienzo del juicio sobre los gentiles y en especial sobre Israel. A pesar de lo terrible de este tiempo, habrá una gran multitud de personas salvas, como resultado del testimonio de un remanente judío fiel.